Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Escucha este dato que te doy. En lo que va de año, los vecinos de Málaga capital han realizado casi 2.500 peticiones al ayuntamiento para que actúe ante la presencia de ratas y de insectos en distintos puntos de la ciudad. Casi 2.500 peticiones ciudadanas atendidas y casi 700 servicios que ya estaban programados, pues precisamente para actuar contra roedores, cucarachas, mosquitos y avispas. Así que entre lo que han pedido los vecinos y lo que ya estaba planificado, pues en lo que llevamos de año 2025, una empresa contratada por el Ayuntamiento de Málaga ha realizado casi 3.200 actuaciones de control de plagas. A lo mejor la pregunta es, ¿eso es mucho o eso es poco en una ciudad como Málaga? En todo caso, estamos hablando de roedores, de cucarachas, de mosquitos, de avispas, que son plagas ante las que sí actúan las administraciones, en ese caso el Ayuntamiento de Málaga. Pero hay otro tipo de visitantes indeseados cuyo control recae directamente en el afectado, en ti que nos estás escuchando. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Es posible que desde hace ya algunos años estés sufriendo en casa un serio problema con las hormigas, pequeños insectos que se cuelan por cualquier lugar y que te resulta muy difícil de erradicar, de terminar con ellas. Y te hablo de una especie muy concreta, es la hormiga argentina.
Una de las problemáticas que hay es que son especies invasoras y proliferan mucho más. Quiere decir, especies autóctonas de aquí antiguamente no generaban problemas tan grandes como especies invasoras si lo producen. Por ejemplo, en un edificio de vivienda, pues a lo mejor se ha infectado desde la primera planta hasta la séptima la misma letra. Primero A, segundo A, tercero A, cuarto A. La misma letra la ha invadido esta hormiga y en toda la vivienda hay hormigas. Pues eso es algo que antiguamente pues no pasaba.
Lo explica aquí en COPE Málaga un experto, el director técnico de la empresa Bioimsa Control de Plagas. Él es Ángel Rueda.
Normalmente una hormiga abre paso a las demás. Lo normal es que una hormiga te entre este año y el año que viene esa hormiga haya generado un hormiguero. Y cuando está el hormiguero es cuando genera molestia.
Es la experiencia de un experto en control de plagas. Pero ¿cómo han llegado a Málaga esas hormigas argentinas, las invasoras? ¿Desde cuándo están en la provincia? Y sobre todo, ¿cómo se puede acabar con esta especie invasora? Quiero saludar al catedrático Raimundo Real, es catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor, hablamos de la hormiga argentina en primer lugar para que los oyentes la puedan identificar o se la puedan imaginar si no la sufren. ¿Qué características físicas tienen? ¿Tamaño, color? ¿Cómo son esas hormigas argentinas?
Pues es de color grisáceo, tirando lo típico de las hormigas, y es muy pequeñita. Es una hormiga que las reinas, que son las más grandes, no llegan a medio centímetro de larga, y las obreras, que pues 3 milímetros, son muy chiquitas, son de las hormigas chiquitas.
Estamos hablando de una especie invasora. ¿Cómo ha podido llegar hasta Málaga? Porque hasta hace 3 o 4 años parece que no la conocíamos y ahora están presentes en muchísimas zonas de la provincia de Málaga, desde luego de la capital, en muchísimas casas. ¿Esta especie invasora cómo ha llegado a Málaga?
Bueno, lleva tiempo. Quizás en una hormiga que no se hace notar mucho, porque es chiquita, y hay otras especies también de hormigas pequeñas, pero en España lleva un siglo. O sea, que hace casi ahora, hace un siglo, que se detectó por primera vez, que es posible que llevara algún tiempo más. Y eso es una especie que ha debido de llegar, se supone, a través del comercio en barcos. Algún barco, porque empezó, la primera vez que se detectó fue en la Comunidad Valenciana, cerca de puertos. Entonces lo más normal es que llegara así. De todas maneras es una especie que ahora es invasora en el mundo entero. O sea, que se ha expandido por todas partes. Todos los dos continentes, menos la Antártida, en todos los demás sitios esta hormiga está. O sea, que no es raro que esté en Málaga. En realidad, yo creo que más bien ha pasado desapercibida durante un tiempo, aunque ya había casos, hace una década o más, ya se sabía que había casos aquí en Málaga, o sea que lleva su tiempo, lo que pasa es que es discretita.
Claro, es discreta, es tan pequeña. Es pequeña cuando es un ejemplar, pero cuando te llegan, que supongo que vivirán por centenares o por millones incluso, en esos distintos hormigueros, ya se hacen un poquito más visibles y más molestas. Seguro que muchos oyentes que la sufren me entienden perfectamente. Por ejemplo, es mi caso. Profesor, ¿qué supone esta hormiga para el resto de hormigas, para nuestras nacionales?
Pues ahí es donde está el principal problema. Esta especie compite con las demás, las desplaza de sus hormigueros y acaba directamente con ellas. Es que esta hormiga tiene una característica peculiar, que es capaz de formar supercolonias, que son como si dijéramos como una especie de hormiguero gigantesco que puede tener hasta miles de kilómetros, una cosa descomunal. Que tampoco hay que pensar que en sí es un hormiguero, o sea, una red de tunelitos que tenga tanto, que tenga miles de kilómetros, no. Es más bien que distintos hormigueros se funcionan como si fuera uno solo, porque las hormigas se reconocen como parte del mismo hormiguero y colaboran todas. Y eso sí puede formar una estructura social que eso es muy raro en el mundo de las hormigas y que es muy peculiar de esta especie. Además, una cosa curiosa, que en su lugar de origen eso no pasa. O sea, las hormigas en general, cualquier especie de hormiga, se controlan entre ellas mismas. Dos hormigueros, por más que vengan de hermanas, entre ellas luchan. Las peleas de hormigas que se han visto a veces, ¿no? Se ven como si fueran dos ejércitos luchando. Esos suelen ser de la misma especie, dos hormigueros que entre ellos pelean. Y en su lugar de origen, eso lo hacen estas también. Y se controlan así unas a otras. Pero las invasoras no lo hacen. Al revés, se reconocen como hermanas y colaboran. Y eso parece ser que tiene que ver con la diversidad genética, que en su lugar de origen es mucho más grande, esa diversidad. Y, por decirlo así, una forma de hablar, ¿no? Pero podemos decir que allí son como primas. Y las distintas primas pelean. Pero las que han invadido son de un solo linaje, son hermanas, y estas no se pelean, estas al revés forman esas supercolonias, y de ahí que sea tan difícil poder con ellas.
Claro, estamos hablando con el catedrático de zoología de la Universidad de Málaga, Raimundo Real. Catedrático, estábamos hablando de esas supercolonias de miles de kilómetros que pueden tener esos hormigueros, porque al final es que se juntan distintos hormigueros y trabajan y se reconocen y trabajan como en sociedad. ¿Y cómo acabamos con este problema? Porque es un problema cuando lo sufres, cuando se te cae una gota de miel en el fregadero y cuando te despiertas tienes millones de hormigas por toda tu cocina. Y esto da igual que vivas en un primero, en un bajo o en un tercero. No sé si en un ático, pero desde luego conozco casos de hasta el tercero saben llegar.
Sí, sí, esas pueden llegar a cualquier parte de la casa. Eso es así. Ellas utilizan las casas porque necesitan humedad y frescor. Sus hormigueros suelen ser poco profundos, entonces el calor les suele ser un problema. Y en las casas pues, encuentran un buen sitio para esto. Ahora bien, ¿cómo combatir esto? Bueno, a ver, estas hormigas no pican. Su problema es primeramente ecológico y luego que llenan toda la casa. Pues desde luego hay que conseguir que negarles el alimento dentro de la casa. Es decir, todos los alimentos tienen que estar en recipientes herméticos, tiene que estar todo muy bien cerrado, no permitir que le llegue nada, porque es que está lleno a cualquier sitio. Tienen como, eso es igual que todas las demás hormigas, tienen sus exploradoras que van por ahí moviéndose, como son muy chiquitas, no se les suele muchas veces ni notar, pero allí se van moviendo por todas partes. En cuanto encuentran una fuente de alimento, sí que vuelven al hormiguero, con las patitas van dejando un rastro de que ese es el camino a seguir, de manera que cuando llegan al hormiguero y saben dar la información de que he encontrado una fuente de comida, las otras hormigas encuentran ese rastro de las patitas que cada vez se va haciendo más fuerte conforme más hormigas van pasando por él. Y así se forman esos caminos de hormigas que van una detrás de otra. Entonces, hay que conseguir que el alimento no lo tengan disponible, que las exploradoras no encuentren nada. Luego, a ver, se pueden usar hay venenos contra las hormigas, pero sí hay que usarlo con mucho cuidado. Es decir, muy poca cantidad en sitios estratégicos, sitios de paso que se detecta que pasan por ahí, sitios por un agujerito por donde salen, pero muy poca cantidad, que es realmente lo único, lo que no se puede pretender, digamos, matarlas, es que eso es imposible, pues son millones. Sí se puede conseguir molestarlas, y a veces eso es más eficaz que matarlas, porque si se les molesta mucho y no consiguen mucha comida, pueden abandonar la casa. O sea, eso y en la estrategia, buscar localizaciones concretas, echa muy poquito, que no hace falta mucha cosa, simplemente un poquito de spray, de un insecticida contra hormiga, eso les molesta, eso les, si le da directamente las mata, pero si lo huelen, dice, uff, eso no le gusta, y por ahí ya no pasan más. Y por el boquetito que hayan salido, ya no salen más. Si eso se mantiene de forma disciplinada, digamos, poca cantidad y en sitios estratégicos, puede crearle suficientes molestias, y si encima no consiguen la recompensa del alimento, pues eso es la estrategia en una casa.
Claro, se suben a lo mejor al sexto y le dejas el problema a tu
Sí.
vecino del sexto, pero a ti en el tercero te
Sí.
dejan en paz. Profesor, ¿estaríamos
Sí.
hablando técnicamente de una plaga? ¿Es una plaga la hormiga argentina?
Bueno, una plaga, el término plaga tiene que ver con el daño que haga. O sea, una especie no es una plaga porque sea muy abundante, es una plaga porque cause un daño importante, muchas veces a la agricultura. Estos no son la plaga, no son una plaga de la agricultura. Ahora, también hacen otra cosa, que es que estos cuidan, como otras hormigas, estas también lo hacen, cuidan de pulgones. Los cuidan y los ordeñan como si fueran vacas, los tienen cuidado, los protegen de depredadores y estos pulgones están picando a las plantas y luego estos les aprietan así un poquito con la mandíbula, le aprietan un poquito en el abdomen y les sale por la parte de atrás, les sale una gotita azucarada y eso se lo llevan ellas para alimentarse. Entonces los pulgones sí pueden ser una plaga. Los pulgones sí pueden atacar a determinadas plantas y estas cuidan de los pulgones. Indirectamente pueden causar un daño a la agricultura. Ahora, no es lo principal. Tampoco pican, ¿eh? Ya lo he dicho, y no pican a las personas, no transmiten enfermedades, que se sepa, no hay nada que, no son vectores de enfermedades. Lo único que sí hacen es un daño ecológico muy grande, sobre todo a otras hormigas. Vamos, son devastadoras. Cuando se tiene hormiga argentina, las otras hormigas desaparecen, porque estas las atacan expresamente.
Profesor, mientras que estamos hablando, por la mesa del estudio, estoy viendo una hormiga argentina. Supongo que esta es de las exploradoras, de esa que explica que va dejando, buscando comida y cuando la encuentra dice, uy, venga, me vuelvo al hormiguero, voy dejando mis huellas, un olorcito para que todas sepamos por dónde regresar.
Sí.
Entiendo que debo aplastarla con el dedo para que esta exploradora no consiga
Sí.
encontrar nada y además no consiga avisar a las amigas, ¿no?
Exactamente, y
Pues
para
nada,
que de alguna
haciéndolo usted.
manera vean que a veces estos lo ven, que hay determinadas zonas que las exploradoras no vuelven. Y bueno, eso también es una información. Ahí las que van por allí no vuelven, pues entonces son sitios que no son adecuados. No va a ser determinante esto, pero bueno, la verdad es que sí, si hay que combatirla, una forma de combatirla es eliminar a las exploradoras.
Es increíble pensar, catedrático, que estamos hablando de unos animales tan pequeñísimos como en general son las hormigas y en particular las argentinas de las que estamos hablando y que sean tan inteligentes. Es que cuesta creerlo.
Sí, pues así es, porque son seres sociales. Los himenópteros, que se le llaman así a las hormigas, las abejas, las avispas, son seres sociales. Entonces, el problema no es nunca el individuo, el problema es la colonia. Se está luchando contra un colectivo, una colonia. Y como estas son supercolonias, que es quizá por lo menos para un zoólogo, que yo soy zoólogo, pues estas son las cosas que más me fascinan, ¿no? O sea, cómo una especie que en su lugar de origen no causa ese problema, porque hay diversidad genética y distintos linajes no se reconocen como hermanas y sí que se controlan unas a otras, por haberse producido una invasión biológica de solamente algunos linajes muy concretos, estos se reconocen como hermanos y estos no se controlan.
Claro, no
al
se
revés,
matan,
cooperan.
No se matan. Exacto.
No se matan, si, a todo lo contrario, cooperan. Entonces, esto es sorprendente porque es algo que ha cambiado el comportamiento original. Esta hormiga en Argentina, Brasil, Uruguay, de Paraguay, sus lugares de origen, este problema no lo causan, porque ellas mismas se controlan, como las demás especies de hormigas que hacen aquí, ¿no? Que también se controlan unas a otras. Pero justamente por haber habido una invasión biológica, ha cambiado.
Claro, pero ya las nuestras, profesor, ya las nuestras podrían decir, vamos a por ellas, porque nos están comiendo el terreno, vamos a por ellas.
Sí, pero no se saben coordinar de esa manera.
Claro.
Las hormigas...
Las nuestras se están peleando entre ellas, entre los distintos hormigueros,
claro,
y no tienen tiempo de centrarse en los invasores.
Ni se van a coordinar para luchar
para
contra esta. No reaccionan así, claro. Ellas reaccionan con un comportamiento que tienen innato. Entonces siguen con su comportamiento innato, que contra esta nueva especie, de momento ya son 100 años, pero de momento no han sabido encontrar un mecanismo para enfrentarse con ella. De todas maneras, la diversidad de hormigas siempre es un freno a la invasión de esta, ¿eh? Que es verdad que puede con las otras, pero tiene que pelear con ella. Es decir, que haya distintos tipos de hormigas. Por eso digo que el veneno es algo que hay que usar con mucho cuidado, porque puede ser contraproducente, porque es un veneno contra todas las hormigas. Y a ver, las otras hormigas son aquí ayudantes nuestras. Solo echar en los sitios concretos donde se le ha visto salir, y no mucho, poquito. Una vez, un spray así, ya está. No hace falta más.
Claro, porque
eso le molesta.
Claro, porque lo que dice el catedrático de zoología de la Universidad de Málaga, Raimundo Real, es que es imposible matarlas porque son millones y millones, porque tienen miles de kilómetros hormigueros. O sea, como no las vamos a poder matar, vamos a molestarlas para que se vayan a otro lado, pero si intentamos matarlas a todas, es que vamos a terminar matando también a las hormigas nuestras, a las locales, a las autóctonas, que en todo caso nos ayudarán, pues bueno, pues para que sean un rival a estas invasoras. Profesor, para terminar.
Es exactamente eso.
Claro. Para terminar, las administraciones públicas, los ayuntamientos de los distintos municipios, o ayuntamientos, o no sé si esto lleva un siglo en España y esto es un problema de toda España, aunque desde hace unos años lo estamos notando cada vez más en Málaga, las administraciones en general, deberían actuar. Entiendo que contra las plagas de mosquitos se actúa aquí en el Guadalhorce, bueno, llega el verano y se actúa contra plagas de mosquitos, por supuesto de ratas, de cucarachas. No se actúa, sin embargo, contra esta hormiga, que claro, como no nos picas y no nos pica y además no nos puede derivar en enfermedades, pues simplemente es que al que le ha tocado y que se las vaya ventilando, pero no van a hacer nada más, ¿no?
Vamos a ver, están en el listado de especies exóticas invasoras, están, y está considerada una de las más dañinas, pero por su impacto ecológico. Entonces, es verdad que no queda claro quién es la autoridad que tiene que actuar. Pero lo que sí está claro es que conforme vaya habiendo quejas, denuncias y que se haga público que hay un problema también en las casas con estas hormigas, pues las autoridades tendrán que ir implementando algún plan para, si no erradicarlas, controlarlas. Aunque es difícil, ¿eh? Difícil es.
Bueno, pues hormigas argentinas que son minúsculas, que van por millones y que seguro que tú, que me estás escuchando, o eres víctima de ellas o algún vecino, ojo, cuidado, que a lo mejor no te ha tocado todavía, pero probablemente te termine tocando porque es realmente una lata tener estas hormigas en casa. Profesor Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga, como siempre es un placer escuchar al profesor Raimundo, es que lo explica todo tan fácil de entender, es tan apasionante hablar de una simple hormiga, lo hace el profesor apasionante. Raimundo, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Muy buenas tardes, por cierto, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga, mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García, pues ya lo has escuchado, hormigas argentinas minúsculas que se cuentan por millones y que hacen peligrar a la hormiga autóctona. Ante estas hormigas argentinas no se actúa a nivel municipal, los técnicos del Ayuntamiento de Málaga no actúan contra ellas, a diferencia de lo que sí ocurre con ratas o cucarachas.
La hormiga a nivel municipal no está contemplada como un vector, como un agente que transmite infecciones. Entonces, ¿qué ocurre? En vía pública no se trata lo que es la hormiga. Entonces, puedes tener tu casa sin ninguna hormiga que te pueden volver a entrar de la misma calle, a través del cableado o a través de la propia calle.
Lo explica el experto, el responsable de BioEMSA. Cómo no se actúa contra esta plaga desde fuera, pues nada, seguirán entrando, porque si no se actúa en las calles, seguirán entrando en tu casa. En todo caso, hay un teléfono que es el 900-900-000. Se puede acudir también a las oficinas municipales de tu distrito o puedes enviar un correo a vigilancia.sanitaria@málaga.eu. Ya has escuchado al catedrático. Si las administraciones empiezan a recibir quejas por la presencia de este insecto, pues es posible que se comiencen a plantear, no digo yo a tomar ya medidas, pero por lo menos que empiecen a pensar, ojo, vamos a ver si esto lo adoptamos como una plaga y empezamos a actuar. 12:51 minutos a esta hora, el termómetro marca 27 grados en Torremolinos en un día con nubosidad en la costa. Es una mezcla de neblina y de bruma, por ejemplo, en Estepona y en Marbella. Esta tarde, en el interior de la provincia de Málaga, no se descartan tormentas y rachas muy fuertes de viento. Eso dice la previsión del tiempo. Además, que no se descarta que si llueve sea con barro, depósitos de barro, porque tenemos una ligera presencia de polvo en suspensión, de calima. A la espera de si llueve o no llueve esta tarde en el interior de la provincia, lo que sí tenemos ya es calor. En Antequera, hasta las 9 de la noche, se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas. Pueden superar los 38 grados. Se esperan 36 en Ronda, 34 en Vélez y 32 aquí en la capital, 31. Un poquito más fresquito estarán en Marbella, con 31 grados de máxima previstos para hoy. Mañana, viernes, las máximas en general van a bajar un par de grados. Nos asomamos en las carreteras. Según informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga, solamente algo más intenso el tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, hay complicaciones en el Paseo Marítimo Antonio Machado. Intenta evitarlo en la medida de lo posible. Paseo Marítimo Antonio Machado, a la altura de Echevarría, ahí están realizando parcheados en la calzada y están cortando el carril derecho en sentido centro. Así que pues está complicando bastante la cosa. Evita, si puedes, el Paseo Marítimo Antonio Machado en sentido centro, porque te vas a evitar estar ahí en el coche. Ojo, que nos puedes estar escuchando, que esto también tiene lo suyo, las cosas buenas. Como las cosas buenas es escuchar el deporte. A las 3 todo ampliado, pero ahora sí que te contamos una pinceladita, misión casi imposible, ser nuevo abonado del Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Sí, sí, es prácticamente misión imposible ahora mismo ser abonado del Málaga Club de Fútbol si no tenías tu abono desde la temporada pasada. Te explico, ya sabes que se cerró el periodo de renovación de abonos a principios de mes. 25.200 abonados fueron capaces de renovar su fidelidad con el Málaga Club de Fútbol, lo que supone la renovación del 95% de abonados, y se ponían a la venta 1.350 abonos más. Claro, se había generado una lista de espera de la temporada pasada que estaban en torno a las 6.000 personas. El Málaga ha tenido a bien también generar una lista de abonados para esta presente temporada, donde se han inscrito cerca de 4.000 personas, es decir, hay más de 10.000 personas para apenas 1.350 abonados, así que va a ser una misión prácticamente imposible dar solución a todas estas personas que quieren su abono para el Málaga Club de Fútbol en esta presente temporada. Un Málaga que se ha ejercitado en el día de hoy preparando el partido que va a jugar este sábado frente al Real Betis en el Trofeo Costa del Sol. Va a estar muy cerquita del lleno la Rosaleda, porque ya se han vendido más de 20.000 entradas para ese encuentro, lo que supondrá el debut de Javi Montero con la camiseta del Málaga Club de Fútbol y también la reaparición de Luismi Sánchez. Eso en cuanto al fútbol. También hay que hablar de baloncesto, porque hoy juega la selección española en Málaga, el segundo de los compromisos que tiene previsto de cara a la preparación del Eurobásquet. La selección española con Escariolo y con los malagueños Alberto Díaz y Mario Sansuperi. Precisamente el joven jugador Mario Sansuperi, 18 años, pues hablaba de lo feliz que está por poder jugar en Málaga ante su público y ante su gente.
que una experiencia muy bonita el poder ver a toda mi familia y a mi gente. La verdad que súper bien, súper contento.
Antes, a partir de las 6 de la tarde, jugará la selección española B frente a Portugal. España, la absoluta, juega a las 9 frente a la República Checa. Y en baloncesto también tenemos una noticia pues un tanto agridulce, ¿no? Porque el fichaje estrella de Unicaja, Chris Duarte, se ha lesionado de la espalda. Mala noticia para Unicaja. La buena es que ya no va a jugar más con su actual club, con los Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico, y regresará a Málaga antes de lo previsto para ponerse ya en manos de los servicios médicos. Vamos a ver cuánto tiempo va a estar parado y si puede iniciar la pretemporada sin ningún tipo de problema. Duarte, como digo, el fichaje estrella del Unicaja. Así que todo esto, Mónica, y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Gracias, Emilio. Hasta las 3.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Los datos más curiosos, las recetas con más sabor, reportajes, todas las casetas del Real a través de un mapa interactivo. Muy pronto podrás verlo, oírlo y vivirlo todo en la revista de Cope Málaga. 100% feria, 100% digital.
Con el apoyo de Obrador de Confiterías Tejeros, Bodegas Carpe Diem, Marisquería Cheitomar, Ayuntamiento de Antequera y Citroën Sama.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre, con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
La Clínica Dental García de Molina continúa atendiendo en calle Marín García 9, primera planta, ahora bajo la dirección de los doctores Fernández Carrión y Tur.
También los podrás encontrar en calle Salitre 1 y en Marbella, avenida Ricardo Soriano 65.
Fernández Carrión y Tur, expertos en sonrisas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pero tú no te preocupes, no hay problemas, llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco, que lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Vivían hacinados y trabajaban en condiciones que desde luego nadie quiere, sin descansar ni un minuto y sin sueldo. 18 personas han sido liberadas, estaban obligadas a fabricar tabaco ilegal. Todo ha comenzado aquí, en una fábrica clandestina de la provincia de Málaga, una operación de la Guardia Civil. Ojo, cada día fabricaban, por así decirlo, 8 millones de cigarrillos cada día. Enseguida te doy más detalles de esta operación de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil. Antes, vamos a conocer qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Vivían hacinados y trabajaban en condiciones infrahumanas, sin descansos y sin sueldo, con el argumento de que debían saldar una deuda con las personas que los habían traído precisamente aquí a España. Te hablo de 18 personas que han sido liberadas porque estaban en manos de una organización dedicada a la fabricación de tabaco ilegal. Todos ellos fueron captados en países asiáticos y también en países de Europa del Este, con la falsa promesa de venir aquí a España a trabajar en condiciones muy atractivas. Pero resultó que todo era mentira. La operación de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil comenzó a detectar una fábrica clandestina en un municipio de la provincia de Málaga. Tirando del hilo, los agentes acabaron descubriendo toda una red con fábricas de tabaco en otros lugares. Entre todas esas fábricas tenían capacidad para producir 8 millones de cigarrillos al día. Y esto supone defraudar a la Hacienda Pública 2 millones de euros al día, porque es tabaco de contrabando que por lo tanto no paga ningún impuesto. Como te digo, 18 personas que trabajaban de forma infrahumana en esas fábricas que han sido liberadas y 21 personas que han sido detenidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Te recuerdo que cada día desde las 12:30 te acompaño con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, historias que te interesan conocer y que te cuento con Carmen Cerván. En este caso, otra operación de la Policía Nacional en colaboración con agentes británicos e irlandeses. Han desarticulado una red que se dedicaba a enviar a Irlanda marihuana oculta en sacos de pienso de animales. Hay 13 detenidos en varias provincias, como Madrid, Sevilla y Málaga, donde se han realizado 10 de los 12 registros de esta operación policial, Carmen.
Sí, esta red formada por británicos, irlandeses y españoles usaba empresas de transporte internacional para enviar palets de pienso animal, entre el que se ocultaban los cogollos de marihuana. Según los investigadores, desde 2019 han tenido una actividad mensual permanente y en estos 6 años se cree que han traficado con más de 3 toneladas de marihuana. En la operación se han intervenido casi 100.000 euros en metálico, 630 plantas de marihuana, vehículos y relojes de lujo y se han bloqueado bienes y activos financieros por valor de 2 millones de euros.
Y te voy a hablar ahora de uno de los sectores más importantes del agro malagueño, de nuestra agricultura, los cultivos de mango y aguacate tan extendidos en la comarca de la Axarquía. Bueno, los productores y comercializadores malagueños de esos subtropicales, del aguacate y del mango, a partir de ahora tendrán que realizar una aportación económica obligatoria a la asociación que agrupa a todos los agentes de ese sector en España. Se trata de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango, que nació en 2019 y para la que ahora se ha aprobado un acuerdo histórico. ¿Cuáles son, Carmen, las claves de ese acuerdo histórico?
Que los agricultores tendrán que aportar 1 céntimo por cada kilo de aguacate y de mango que produzcan y los comercializadores 1 céntimo por cada kilo que vendan. Dinero que será aportado a esa asociación, a esa interprofesional, dinero que se utilizará con varios objetivos, como explica aquí en los micrófonos de COPE Víctor Luque, que es el director general de TROPS, productora y comercializadora de subtropicales con sede en Vélez Málaga.
El primer objetivo fundamental es promocionar el consumo en Europa del aguacate y el mango, que el consumo per cápita siga subiendo. Segundo objetivo, que la información sectorial que salga en los medios de comunicación, cualquier revista, pues el tema hídrico, pues seamos capaces con argumentos empíricos y sólidos, decirle, mira, el aguacate es el cultivo más eficiente hídricamente que existe. Entonces, para eso hay que trabajar en investigación, en desarrollo de manuales. Después hay que trabajar en I+D+I, hay que trabajar en calidad.
A todo eso se dedicará el dinero que recaude la Interprofesional del Aguacate y el Mango de sus propios productores y comercializadores. Se calcula que en 2026 obtendrán 2 millones de euros por la producción de 100 millones de kilos de aguacate y mango. Desde Trops insisten en que será fundamental promocionar el consumo de estos subtropicales porque cada vez habrá más oferta y eso puede devaluar los precios.
Afortunadamente ha llovido, con lo cual en la Axarquía, en Granada, va a haber más producción, vamos a volver a producciones normales, pero también se está plantando mucho en Cádiz, en Huelva, en Comunidad Valenciana, en Portugal, en Marruecos. Entonces va a haber más volumen de aguacate en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer como sector? Pues intentar que el consumo per cápita, si está en 1,8 kilos, pues pasarlo a como está en Estados Unidos, que está casi en 4 kilos. ¿Para qué? Para que el precio medio no le pase como le ha pasado a la naranja o al limón, que se han hundido a 20 céntimos el kilo, cuando ha estado en 1 euro, 1,5 euros el kilo de naranja o limón.
Y si el negocio en este caso del aguacate y del mango es rentable, el futuro de ese negocio estará garantizado.
Y el agricultor tenga una finca rentable que sea pues un modelo de negocio que tanto el agricultor o sus hijos quieran continuarlo, porque uno de los problemas que tenemos en el campo español y europeo es el relevo generacional, porque las explotaciones no son rentables y tenemos que ayudarle a que sean rentables, y porque el trabajo en el campo es duro, evidentemente. Entonces tenemos que ayudarle a tecnificar, a que la tecnología haga que el trabajo en el campo sea cada vez más llevadero.
Y ya que hablamos de trabajo, en ese caso en el campo, ahora te hablo de otro. La empresa municipal de aguas de la capital, EMASA, ha activado nuevas bolsas de empleo temporal a las que se va a recurrir cuando haga falta personal.
Bolsas para personal de obra, contabilidad, tesorería y gestión de subvenciones que se suman a las que ya existían, por ejemplo, para trabajadores de mantenimiento, auxiliar de laboratorio o inspectores, entre otros oficios. Las bases con los requisitos, características de los puestos y temarios para los procesos de selección están disponibles en la web de EMASA y el plazo de inscripción abrirá mañana viernes hasta el 9 de septiembre.
Y me quiero colar ahora en una escuela que, a pesar de ser verano, está en plena ebullición, con los remates de última hora de cualquier inauguración próxima y con todo el proceso de matriculación. Se trata de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, conocida como Campus 8. Es un proyecto impulsado por la Fundación Victoria junto a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Una escuela de hostelería que combina el alma de un edificio histórico, como es la Casa Diocesana, el antiguo seminario de Málaga, con lo último en tecnología y en formación. Su director es Álvaro Muñoz. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Álvaro, ¿qué hace diferente a esta escuela de hostelería respecto a otras ofertas formativas en la hostelería, en el turismo que tenemos también aquí en la provincia de Málaga?
Pues varios puntos que te voy a comentar rápidamente, creo yo. Uno de ellos lo has trasladado, que es el tener una escuela literalmente a estrenar en uno de los edificios más importantes desde el punto de vista arquitectónico histórico de la ciudad de Málaga y de la provincia, ¿no? Que es un poco lo que es el antiguo seminario, que es la Casa Diocesana, ¿no? Es un espacio único en una de las zonas más elevadas de la ciudad, que se ve un entorno totalmente verde y, bueno, pues un sitio envidiable en ese sentido. Por otro lado, pues también es un proyecto que creemos que tiene un trasfondo muy importante por las dos entidades que lo avalan, ¿no? Que son Fundación Victoria y Fundación CEU, ¿no? Son dos entidades con más de un siglo de historia en el mundo de la educación y que, visto un poco toda la problemática tan importante que existe en el sector de la hostelería y el turismo en cuanto a la formación de excelencia, pues han apostado por un proyecto que consideramos único, ¿no? En Málaga y en Andalucía, y que estamos totalmente convencidos de que en unos años pues será un espacio en el que muchísimas personas vendrán a compartir sus conocimientos, no solo chavales que vengan a hacer los grados superiores, sino en el sector de la especialización, en el sector a nivel profesional, así como en el mundo de la gente aficionada a la cocina, ¿no?
Claro, porque Álvaro, ¿ahí qué se puede estudiar? En esta Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, en el campus sí. EIHT, ¿qué se va a estudiar?
Bueno, la idea un poco nacía como un proyecto, como te decía, de desarrollar dos grados superiores, que van a ser el grado superior de dirección de cocina y el grado superior de dirección de restauración. Y estos grados, pues, son grados homologados por la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que nosotros incorporamos ese otro punto de valor también que te trasladaba al principio, que está relacionado con una titulación propia, ¿no? Una titulación propia EIT, CEU, ¿no? Que en la que nosotros pues vamos a desarrollar durante los 2 años que dura la formación del alumno una formación complementaria a todo el temario y los contenidos que ofrece la Junta de Andalucía y que exige la Junta de Andalucía para expedir ese título, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues sobre todo en aterrizar las realidades del sector de la gastronomía en cuanto a las necesidades que tienen los empresarios y el mundo de la hotelería, el mundo de la hostelería. Básicamente vamos a formar a nuestros alumnos pues en una línea de gestión mucho más avanzada de lo que se ofrece actualmente, en la especialización también en el apartado tecnológico, en el manejo de herramientas que favorecen la gestión a todos los niveles de este tipo de empresas y sobre todo y especialmente también el conocimiento de las materias primas y de los productos nuestros malagueños, ¿no? Porque ahí vamos a tener un acuerdo muy importante que estamos ya cerrando con Sabor a Málaga para que todos los productos de Sabor a Málaga y sus productores, que son los verdaderos protagonistas de todo esto, estén presentes en EIT de forma permanente, de forma que van, además de estar ellos trasladando todo lo que es el valor de sus productos y todo lo que implica a nivel de nuestro territorio, van a tener también ahí un espacio donde poder también incorporar pues conocimiento, van a poder reunirse, van a poder entablar relaciones con el sector de la hostelería de forma directa y un poco esa es la otra parte que también te trasladaba que va a ser diferente, ¿no? Porque no solo va a ser una escuela de hostelería como otras.
Claro, me hablas, sí. Por ejemplo, Álvaro, de un grado superior de dirección de cocina. Esto está, sí. Lo digo para cualquier persona que nos está escuchando y que quiere convertirse en un gran chef, en un gran cocinero o cocinera. ¿Esto va para dirigido a esa persona? O cuando hablamos de dirección de cocina, estamos pensando en algo, en un perfil más de gestor, más de dirigir, pero no de picar pimiento.
De las dos formas. O sea, el alumno tiene la cualificación en ambas partes. Lógicamente, para ser un buen chef ejecutivo, un buen director de cocina o de un restaurante, tienes que saber pelar patatas, eso es obvio, ¿no? Igualmente que también para ser director de restauración, que es un poco el grado superior te avala para ese perfil, pues si ser, por ejemplo, el responsable de alimentación y bebidas de una cadena hotelera o gerente de un restaurante o director de una cadena también de restaurante donde tú tengas que llevar a cabo la gestión de todo el personal de sala y demás, tienes que tener una formación que te avale en coctelería, en servicio de sala y todo esto, ¿no? Este grado superior te avala un poco para empezar, o sea, para tener los conocimientos básicos, pero también para llegar a esa parte. Por eso nosotros consideramos que es un grado superior con muchísimo futuro, especialmente el de restauración, que siempre lo trasladamos, que es el que, entre comillas, siempre se ha hablado de sala. Como tú sabes, desde hace una serie de años un boom por el tema de los cocineros y hay muchísimos padres que apuestan por eso, ¿no? Porque mi hijo es cocinero y está todo el mundo encantado. Pero desde el punto de vista profesional tiene un nivel de salida y de rango y de amplitud de salidas profesionales en la dirección de restauración, el grado superior de dirección de restauración, porque puede estar trabajando desde una empresa agroalimentaria, en un hotel, en un restaurante, tiene una amplitud de campo en ese
sentido.
Puede
dedicar a más cosas, claro. Si eres en la dirección de cocina, pues al final eres un chef ejecutivo, pero en el caso de la dirección de restauración, ahí abarca mucha más salida profesional, salida laboral. Estamos hablando con Álvaro Muñoz, es el director de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, que, Álvaro, comienza el curso ahora en el mes de septiembre.
Comenzamos en septiembre, exactamente. Y está ahora mismo los plazos abiertos de matrícula, que estamos haciendo las entrevistas a los chavales y a los papis que vienen a la escuela y que también animamos desde aquí a quien esté interesado, pues lógicamente, que se asome a nuestra página web, a la página de EIT, de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, y puedan consultarnos cualquier cuestión, trasladarnos petición de información y por supuesto, pues encantados de atenderle y de poder incorporarlo a esta primera promoción que estamos convencidos de que va a ser una promoción que se recordará, como en su día pasó con la cónsula, que fue una primera promoción que dio a grandes cocineros que todos conocemos hoy día, pues con esta escuela va a pasar exactamente lo mismo.
Hablas de estar los chavales conociendo la escuela y chavales, porque el perfil del estudiante de esta escuela, ¿cuál va a ser? De si alguien que nos está escuchando que se quiere reciclar pero que ya está en los 40, también se le aceptará.
Literal.
¿No?
De hecho, hoy hemos tenido una chica haciendo una entrevista que tiene 30 años uh-huh. y que tiene su formación, pero que quería tener este grado superior y, por supuesto, pues le avala su formación previa. Puede ser desde un chico que haya terminado bachillerato, que ahora mismo nosotros también trasladamos muchísimo a gran cantidad de padres, que hoy por hoy la salida profesional, un grado superior de FP es una cualificación extraordinaria que va a trasladar y va a llevar a tu hijo a tener un futuro profesional garantizado desde el primer día que tenga esto. Con la FP dual, además, lo bonito que tiene ahora mismo es que desde el primer año están haciendo prácticas en restaurantes, y esos mismos restaurantes, si ven que son chavales apañados y que tienen potencialidad, los pueden ir incorporando y contratando en los fines de semana y para determinadas horas que no estén los chavales haciendo formación. Es una inmersión directa en el mercado laboral y, por supuesto, está abierta a todas las edades, de, como te decía, chicos que hayan terminado el bachillerato a personas que estén en un proceso de reciclaje o que incluso que quieran darle un cambio a su vida, por lo que sea, y que tengan una inquietud importante en el mundo de la cocina, en el mundo de la gastronomía, y quieran entrar a formar parte de este perfil profesional. Que lo bueno que tenemos, como siempre trasladamos, es que es inmersión directa en el mercado laboral, porque desde que los chavales se están formando ya están trabajando en paralelo. Entonces siempre trasladamos que es un perfil profesional con muchísimo futuro, que este grado superior además te avala a tener un perfil a futuro envidiable en cuanto a las consideraciones que puedan ser desde el punto de vista laboral, y que estamos en Málaga, en Andalucía, que es una potencia turística mundial y hay muchísima empresa con necesidad de buenos profesionales en el mercado laboral, ¿no?
Claro, porque tenéis ya alianzas, por así decirlo, con empresas del sector turístico aquí en la provincia, ¿no? Y en Andalucía.
Exactamente. Tenemos alianzas pues con empresas del sector, del mundo a nivel de la producción agroalimentaria, como te decía, con Sabor a Málaga, con Diputación, con entidades financieras que también están apoyando este proyecto, como CaixaBank y la Fundación, con la que tenemos un perfil social muy importante, porque eso sí que lo quería destacar. Este proyecto nace con una visión y acción social clarísima. Va a tener un plan propio de becas, un plan de becas EIT, que están vinculadas precisamente a la participación de esas empresas e instituciones que van a desarrollar, van a avalar una serie de becas al año, y que nuestra idea está precisamente que el 50% de los chavales y de las personas que estén haciendo esta formación estén con ese perfil. Queremos trabajar también con diferentes sectores de la ciudad y la provincia que nos puedan trasladar esas inquietudes en cuanto a potenciales personas que tengan necesidades y que podamos nosotros cubrirlas con ese plan de becas y puedan también incorporarse al mercado laboral. Eso para nosotros es fundamental y está de alguna forma generando mucha inquietud positiva en el sector de las empresas a nivel gastronómico, porque tanto bodegas como hoteles y demás pues tienen esa inquietud de poder potenciar y el poder incorporar a personas con ese nivel, ¿no?
Bueno, pues a partir de septiembre una nueva oferta formativa, la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, conocido como el Campus EIHT, con dos grados superiores que se ofertan, grado superior de dirección de cocina y grado superior de dirección de restauración. Su director, Álvaro Muñoz. Álvaro, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Mónica. Un saludo fuerte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención Málaga, en Pinturas Nova, en Avenida Washington 66, tienes pintura plástica de 20 kilos por solo 14,90 euros. Precios directos de fábrica y venta al público sin intermediarios. Visítanos y compruébalo tú mismo en Pinturas Nova.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
¿Dónde quedamos para la feria? Pues no falla, en Araboca Centro. Gastronomía, diversión, buen ambiente y la mejor selección de vinos y cervezas para el tapeo en el centro de Málaga. Esta Feria de Málaga, tu punto de encuentro con amigos y familia será Araboca Centro. Reserva tu Feria de Málaga en arabocarestaurante.com.
Vuelve la esperada promoción de verano exclusiva de The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios en el centro de Málaga. Ahora, en todos nuestros modelos, 30% de descuento. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan no se vende en cualquier sitio. Solo se encuentra en las mejores panaderías y supermercados.
Calle Cuarteles, El Palo, Alaurín, Álora y ahora también en elmimbre.com. Y te lo llevamos a casa.
El Mimbre lo cambia todo.
Este verano no hay excusas. En Centro Comercial Rosaleda abrimos todos los domingos y festivos hasta el 28 de septiembre. Con aparcamiento gratuito y cubierto. Nada de achicharrarse. Este verano vente a dominguear la mar de fresquito a Centro Comercial Rosaleda. De compras, de comida, de cine o de lo que tú quieras.
Centro Comercial Rosaleda, nuestro lugar.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
La Clínica Dental García de Molina continúa atendiendo en calle Marín García 9, primera planta, ahora bajo la dirección de los doctores Fernández Carrión y Tur.
También los podrás encontrar en calle Salitre 1 y en Marbella, avenida Ricardo Soriano 65.
Fernández Carrión y Tur, expertos en sonrisas.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de decirte hasta mañana, te quiero decir, vámonos a la playa. Claro, porque hoy, esta tarde, se esperan tormentas en el interior de la provincia y rachas muy fuertes de viento, y además no se descartan depósitos de barro. En fin, esa es la previsión de meteorología del hombre del tiempo. Ante este panorama, ¿dónde estará el hombre del mar? Pues seguro que a pie de playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Con este panorama que tenemos esta tarde en el interior de la provincia, en la playa, a esta hora, ¿cómo está el día? ¿Es un buen día para bajar a la playa?
Bueno, pues por lo que yo veo, el panorama que tenemos en la playa es completamente diferente. Hoy vamos a poder disfrutar de un maravilloso día de playa con un mar absolutamente en calma, ideal para la práctica de numerosos deportes náuticos y también para que nuestros mayores y las personas con algún tipo de discapacidad puedan bañarse en los numerosos puntos de baño asistido que tenemos en la ciudad de Málaga. El mar está en calma y esa calma nos va a acompañar hasta el sábado, porque ya el domingo se espera que las olas empiecen a coger un poquito de altura. Hoy seguiremos teniendo una ligera brisa de levante que se va a mantener con nosotros hasta el comienzo de la próxima semana y que va a permitir que la temperatura de los arenales no supere los 29 grados en la Costa del Sol, aunque en las playas de Málaga capital, como siempre, podríamos llegar a los 32 grados. Esto va a hacer que la visita a la playa desde el interior de la provincia pues sea un plan ideal para combatir los efectos de la ola de calor o esa situación que contaba el hombre del tiempo, porque en el litoral pues vamos a tener un día maravilloso con temperaturas muy suaves. Y el mar, pues con el, como tenemos el levante de estos últimos días, pues tendremos un mar cálido con 24 grados entre Estepón y Marbella, 25 en Fuengirola, 26 en la franja litoral comprendida entre Torremolinos y Rincón de la Victoria y unos 28 grados entre Torre del Mar y Nerja. Así que tenemos un día maravilloso para poder disfrutar de la playa. Aquí nos esperan lluvias, tenemos una brisa suave que mantiene la temperatura muy, muy agradable en los arenales. Así que hoy tenemos un día perfecto y mañana para disfrutar de la playa en su máximo esplendor.
En 180 kilómetros de litoral que tenemos, que no es poco. En cualquier lado encontramos un huequito para poner nuestra toalla, aunque sea 7 de agosto. Paco Franco es nuestro hombre del mar, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Pasamos horas hablando sin tener que decir. Si no quedamos dormidos, no teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir, porque las odio. Porque te dejé.
dejaron ir. Pues sí, yo sí que me voy. Déjame que me vaya porque mañana tengo que estar aquí a las 12:30 y ya me tengo que ir. Tengo prisa, pero recuerda que la radio nunca descansa. ¿Y eso qué significa? Pues que sigues en la sintonía de la cadena COPE, escuchas Mediodía COPE. Dime por qué, si éramos un...